Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 10 de abril de 2024. Ahora, después de haber leído las diversas apariciones de Jesús en los evangelios de la misa, en la misa de diario tenemos textos siempre de San Juan y no son apariciones de Cristo resucitado, pero son textos que nos ayudan a comprender el trasfondo de este tiempo pascual. Y es que todo se resume en esta frase: tanto amó Dios al mundo, y donde dice el mundo, ponte a ti, como pone bien inspirado por el Señor San Ignacio en sus ejercicios espirituales, siempre hay que decir, por mí, tanto te ha amado Dios a ti, que te ha entregado a su Hijo único, para que creyendo en él tengas vida eterna. Tanto te ama Dios que te entrega a su Hijo único, te habla a ti. Y cuando vas a la misa y recibes la comunión, Dios te entrega a su Hijo único, recibes a Dios. Pero hoy nos damos cuenta, nos damos cuenta. Por eso, al comulgar uno no debe coger así como por su cuenta la sagrada forma, sino que te la da el sacerdote, porque es que Dios se te regala, se te da el regalo. ¿Pero qué regalo? Dios mismo. Se nos da a Dios, toma, recibe a Dios. ¿Pero qué es esto? Pues es una locura de amor. De hecho, teníamos pendiente una pregunta que luego al final responderemos. Y claro, ese es el asombro, decir, pero ¿cómo nosotros, unas criaturitas, le afecta a Dios que se preocupa de esta manera por nosotros? Sí, pues porque ha querido introducirnos en esa relación de amores, como una familia que adopta a un niño y lo quieren exactamente igual que si hubiera salido de sus entrañas. Pues Dios así nos mete en su vida divina. La vida eterna no es esta vida que nos acaba, no, es la vida de Dios. Es esa forma de ser divina en la que Él nos introduce. Tanto te ama Dios a ti, que te envía a su Hijo único, que te ha dado a Jesucristo, que se ha hecho hombre, muerto, resucitado por ti. Y que nos habla también, por muchas formas, incluida esta. A través de Radio María nos llega esa palabra del Señor, nos llega este Evangelio, nos llega estas enseñanzas que el Espíritu Santo ha ido iluminando para profundizar en la revelación a lo largo de la historia, que están resumidas en el Catecismo, que aquí cada mañana pues vamos aprendiendo de tantas enseñanzas del Señor, de la Escritura, de los santos, del Magisterio de la Iglesia. Bueno, Marta Troyano, buenos días.
Muy buenos días, Padre Luis Fernando, y muy buenos días a todos nuestros oyentes.
Y hoy miércoles hemos hecho la oración a San José. Es un día pues que tradicionalmente se le tiene especialmente presente, no lo olvidemos. Y un día también, pues eso, del tiempo pascual. Y pedimos oraciones porque este fin de semana tenemos un encuentro nacional de voluntarios que está prevista la asistencia de unos 250. ¿Qué te parece?
Pues una maravilla, la verdad. La verdad que tenemos muchísimos voluntarios en toda España y es pues un regalo que puedan venir tantos para compartir estos días de convivencia, y le pedimos mucho al Señor y a nuestra Madre pues que bendigan los frutos de este encuentro.
En efecto, pues sí, el hecho de tenemos más de 1000 voluntarios y casi un cuarto vamos a reunirnos, la verdad es que es un regalo. Voluntarios de todos los ámbitos. No solo los que más conocéis, que son los que se oyen en antena, los voluntarios de programación, sino tantos que están ahí detrás, en la sala de máquinas, digamos, y tantas labores necesarias e importantes. Por supuesto, entre esos voluntarios están los sacerdotes. Y lo digo porque una voz muy conocida, sobre todo desde la pandemia, el Pater José Benito Pérez Lopo, la misa de 10 de la mañana normalmente casi siempre la celebra él desde su parroquia castrense. Bueno, pues el otro día le dijimos, oye, tienes que contarnos tu vida y contarnos, porque ha estado en una misión en Letonia, tienes que contarnos muchas cosas. Le hicimos una entrevista y la primera parte de la entrevista la vamos a poder escuchar esta noche en ese programa de los miércoles a las 11 de la noche, 10 en Canarias, El Hombre de Dios. Pues escucharemos cosas muy curiosas de porque se fue al seminario. Tú te puedes creer que al principio se fue porque era un vago, y entonces sus padres dicen, este chico aquí en el instituto se nos echa a perder, y lo llevaron al seminario menor, y mira, Dios se sirvió de eso para que luego la vocación, que en aquel momento no pensaba en ella, luego vio que tenía vocación sacerdotal, los caminos de Dios, ¿verdad?
Sí, la verdad que el Señor siempre se sirve de todo para sacar un bien para nosotros, así que la verdad que es de agradecer. Yo recomendaría a todos nuestros oyentes que se pongan una alarma a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, para no perderse este programa.
Bueno, pues nada, vamos adelante, porque también había otro jovencito, ese era más aplicado, que era Juan de Yepes. Estamos conociendo la vida del que todos conocemos como San Juan de la Cruz, la providencia de Dios. Tanto amó Dios a Juanito, que hizo de él ese San Juan de la Cruz, tanto le amó a este joven gallego que ha sacado de él un sacerdote que acompaña a nuestros ejércitos y a Radio María y a tantas otras personas en su parroquia. Y a ti y a mí, a cada uno de nosotros, el Señor nos ha amado hasta el extremo. Vamos a seguir conociendo las maravillas que hizo en la vida de San Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, figura y mensaje, aunque nos apoyamos fundamentalmente en una obra con este título del que fue un gran sacerdote de Ávila, don Baldomero Jiménez Duque, pero lo vamos completando con otras obras, y de hecho iremos a una vida clásica, la del padre carmelita, padre Crisógono. Bueno, pues habíamos quedado en que este niño, este adolescente, pobre, de una familia muy humilde, que tienen que pedir ayuda, que estudia con beca, que es monaguillo, que hace labores como de enfermero en un hospital, le ofrecen, viendo su vocación, su inclinación religiosa, que podría ser capellán de ese hospital, tendría ahí ya su sueldecito, podría ayudar a su madre. Pues no, él prefiere la vida religiosa. E ingresa en el Carmelo. Estaba viviendo, ya recordemos, en Medina del Campo. Y allí se había fundado un convento de carmelitas calzados, convento de Santa Ana. En él hace su noviciado, toma el hábito, hace la primera profesión. Y como ven que es un chico que le van muy bien los estudios, le mandan a la gran universidad que había entonces en España y una de las mejores de Europa, Salamanca. Estaba en pleno esplendor. Ahí estaban los discípulos del gran Francisco de Vitoria, que habían hecho de esta universidad, pues ya digo, quizá la primera de Europa. Había distintas cátedras según la hora en que se daban las clases. Se hablaba de la cátedra de prima, solía ser la más importante. Y ahí pues teníamos, por ejemplo, a Fray Luis de León, ni más ni menos, o Albrocense, etc. Un alumnado muy numeroso. Y el Carmelo había abierto ahí un pequeño convento de San Andrés para que hermanos carmelitas enviados por distintos conventos de España seleccionaban ahí, pues a los que veían con más capacidades para el estudio, pues estudiaran ahí, en esa Universidad de Salamanca. Pues ahí estará Fray Juan, cuatro cursos, desde finales de 1564 hasta finales de 1568. Allí iban estudiando, se llamaba artes, digamos humanidades, filosofía y teología. Y con esos estudios, pues se preparó a poder ser ordenado sacerdote en 1577. La ordenación fue en Salamanca, pero posteriormente va a donde vivía su madre y su hermano, a Medina del Campo, y allí es donde celebra su primera misa. Ya podemos suponer la gran alegría de su madre, de su hermano y de amigos, como aquel que lo había becado en el hospital don Alonso Álvarez de Toledo. Pero todavía tenía que terminar los estudios teológicos, por eso volverá a Salamanca y fue nombrado prefecto de estudiantes en ese colegio de San Andrés, que era un cargo que se daba al alumno más aventajado. todos los testimonios de los compañeros, de los amigos sobre él, eran, no había una sola palabra negativa. Todos alababan a ese compañero tan piadoso, tan virtuoso, tan sacrificado, tan lleno de caridad. Vamos a conocer un poquito más de esa Universidad de Salamanca, con la vida de San Juan de la Cruz que escribió el padre carmelita crisógono de Jesús sacramentado. Bueno, para que veamos que muchas veces las tonterías que se dicen sobre la historia de la cristiandad, de la Edad Media, hostia, ya no estamos aquí en la Edad Media, estamos en el siglo XVI, pero todo lo que era esa riqueza de la universidad había nacido en la Edad Media y tantas obras buenas. Bueno, pues se llega a Salamanca, como decimos, una ciudad universitaria en aquel momento. Había en esa época unos 7.000 alumnos matriculados, fijaos, de las distintas facultades. Había unos 1.900 que hacían derecho canónico, 700, pues derecho civil, digamos, 750 teología, 200 médicos, 900 en filosofía, en artes, 2.000 en lenguas. Bueno, un contingente de alumnos. Y por supuesto, lo principal, de órdenes religiosas. Hay dominicos, franciscanos, agustinos, carmelitas, benitos, mercedarios, trinitarios, teatinos, jerónimos, premostratenses, canónigos regulares. En algunos colegios, como el de los dominicos, vivían unos 200 alumnos. No hay región de la península que no envíe jóvenes a Salamanca. Las calles bullen de universitarios. A las horas de las clases, una multitud bulliciosa llega de todas direcciones. Claro, los religiosos, cada uno con sus hábitos. Realmente un panorama precioso. Tenemos pues algunos testimonios de los colegios universitarios. Eran regímenes bastante serios, bastante más que ahora, desde luego. Por ejemplo, el Colegio de San Bartolomé, quizá el más famoso e importante de los que había, no se admiten menores de 18 años. Se come siempre en el refectorio común, presidido por el rector y los consiliarios. Se come en silencio. Se come en silencio. Porque mientras se están leyendo obras, se están leyendo libros provechosos, constituciones del colegio, la Biblia, vidas de los santos padres, libros de devoción. Hasta la cantidad y calidad de lo que se come está indicado. Estatuimos, se lee en las constituciones, que a las noches se pueda cenar en el colegio asado, cabritos, conejos u otra cosa semejante. En fin, se va indicando las cosas. Se autoriza el vino, la miel, la manteca, el queso. Pero terminada la refección, hay un acto académico de asistencia obligatoria para todos. Se discuten algunas cuestiones. A ver, hay que decir razones a favor, en contra. No, no, menudos métodos académicos había entonces. Un gran ambiente de religiosidad y de estudio. Claro, así salía gente bien formada, que sabía pensar, que sabía argumentar, no como tantas veces ocurre, que lo único que se hace hoy día es prácticas o cosas técnicas o con suerte, que ya ni eso, memorizar. Pues bien, en este ambientazo tenemos a Fray Juan de Santo Matías. Recordemos que fue el nombre que se puso como carmelita calzado. Vivía en ese colegio de San Andrés, una vida ejemplar. Estaba en una celda muy estrecha y oscura, con un ventanillo que daba al sagrario. Eso es lo que más le gustaba. Y entonces, vamos, no en la celda, sino cerquita. Y entonces ahí Fray Juan se pasaba largas horas de la noche en oración. De día, mientras otros divagan o se divierten, él permanece estudiando en la pobre y oscura celdilla. Sus condiscípulos todos le admiraban, como os decía. su virtud se ha hecho proverbial. Hasta Medina llega la fama de la vida austera que hace en Salamanca. Nadie se atreve a cometer una falta en su presencia. Si están hablando cuando no se debe o donde no se debe y ven que se acerca, ¡uy!, se disuelve el grupo. ¡Que viene Fray Juan, que viene Fray Juan! Otras veces directamente dice, vámonos de aquí, no venga aquel diablo, así irónicamente, claro. Se ha ganado esa fama por su vida austera, mortificada y recogida. Todos saben que hace dura penitencia, que ayuna muchísimos días, que pasa mucho tiempo en oración, que estudia como ninguno. Conocen la pobreza de su celdilla, lo del ventanillo al sagrario, un agujero en el techo que da sobre la mesa de estudio. Ven su cama, especie de una artesa sin colchón, con un madero por cabecera. No pensemos en una cama muy mullida, nada de eso. Hasta le ven dormir, como San Alejo, debajo de una escalera, en una tabla. Y, por supuesto, por ahí están los cilicios y las disciplinas y otras indicaciones de la dura penitencia que hacía. Bueno, pues ahí se iba forjando este joven que llegaría a ser ese gran santo con el que Santa Teresa, cuando lo conoció, dijo, uy, 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 aquí tengo yo a quien necesitaba para la orden, para la reforma que ella ya había iniciado en las monjas, poderla hacer en los frailes. Seguiremos viendo la obra de Dios en el alma de Juan, el que llegaría a ser San Juan de la Cruz. De la Cruz no tenía lo que tenemos nosotros, una estupenda síntesis de la Biblia, la tradición, el magisterio, los santos. No lo tenía el catecismo de la Iglesia Católica tan completo. Había otros catecismos, sí, pero mucho más básicos. No tenía este regalo que tenemos nosotros, que nos permite ese estudio de la teología, obviamente, pues a un nivel básico, ¿no? Pero, por otro lado, muy, muy fundamentado, porque realmente el catecismo que nos regaló el pontificado de San Juan Pablo II no es cualquier cosa, es una auténtica maravilla. Bueno, pues vamos nosotros a seguir conociendo lo que nos enseña sobre lo que estamos viendo, que es el sacramento de la penitencia, sacramento de la penitencia. Y estábamos, después de haber hablado en general de la actitud de la penitencia, de la conversión, ya pues directamente con este sacramento. Habíamos visto cómo solo Dios perdona el pecado, cómo Jesucristo, Dios hecho hombre, perdonó los pecados, y cómo Jesucristo, Dios hecho hombre, transfirió, confirió a sus apóstoles y a sus sucesores, puesto que Él envía a su Iglesia hasta el fin de los tiempos, les confiere ese poder de perdonar los pecados. Y habíamos hablado de dos textos fundamentales, el de Juan 20, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y ese texto o esos textos que están en Mateo 16 y en Mateo 18, donde aparece la expresión de lo que ataris en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataris quedará desatado en el cielo. Vamos a releer el número en el que estábamos, Marta, que es el 1444.
Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Consta que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro.
Bien, estos son dos textos muy importantes que vamos hoy a analizar un poquito. Pero antes, no sea que se nos pase al final, el Catecismo siempre nos recuerda otros textos, otros números en que ha hablado de temas relacionados. Y en este caso nos indica el número 981. Y claro, precisamente es sobre esto de las llaves, el poder de las llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y entonces hay un número, cuando hablábamos del artículo décimo del credo, creo en el perdón de los pecados, donde se habla de un solo bautismo para el perdón de los pecados, y luego hay otro apartado que se titula así, el poder de las llaves. Y ahí es donde está el 981. Vamos a leerlo, a recordar esto que vimos hace ya bastante tiempo.
Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Este ministerio de la reconciliación no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores, anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios, merecido para nosotros por Cristo, y llamándoles a la conversión a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo, y reconciliándolos con Dios y con la Iglesia, gracias al poder de las llaves recibido de Cristo.
Y añadía a este número un texto de San Agustín.
La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos, a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta Iglesia es donde revive el alma, que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado.
Así pues, esto es fundamental, claro. Ya decíamos que nuestra fe tiene esos tres puntos clave. Uno, evidentemente, creemos en Dios y un Dios que se ha revelado como Trinidad, un solo Dios, pero una naturaleza divina compartida por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en Dios, Dios uno y trino. Segundo, creo que esa segunda persona de la Trinidad se ha hecho hombre. Creo que Jesús no es un mero profeta, no es un gran hombre, no es un gran maestro. Sí, todo eso, pero mucho más. Es el Hijo eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz, el Verbo hecho carne. Segundo, creemos en Cristo, Hijo de Dios. Tercero, creemos que Cristo, el Hijo de Dios, nos comunica lo que enseñó y lo que obró, los frutos de su redención a través de la Iglesia que él mismo ha fundado y que no es una mera sociedad humana, sino cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, nosotros los miembros. Y a través de la Iglesia entramos en contacto con Cristo vivo. No es que aquí nos juntamos los nostálgicos que recordamos a Jesús, como puede haber una asociación en torno, pues yo qué sé, a Chesterton, amigos de Chesterton. Leemos sus obras, las comentamos y estupendamente, pero no nos comunicamos con un Chesterton vivo, no. Eso sí, creemos que estará en el cielo y podemos rezar y encomendar. Sí, sí, pero no tiene nada que ver con la comunión con Cristo que se nos da en la Iglesia, que nos perdona los pecados, que se nos da en la Eucaristía, que nos incorpora a Él por el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esto es lo que nos ha dicho, nos ha resumido alguna de las ideas al respecto este texto, este número 981. Recordemos que todos los evangelios terminan con el envío a la misión universal. Id al mundo entero, predicad lo que yo os he enseñado, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así termina San Mateo, pero lo vemos en todos los evangelios. Por ejemplo, aquí el 981 cita a San Lucas, Lucas 24:47, cuando dice que Jesús envía a sus apóstoles para predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Y ya vimos que San Pablo, converso, después de haber sido perseguidor, San Pablo tiene conciencia de que él ejercita un ministerio de la reconciliación. Es enviado para ejercitar ese ministerio. Entonces, no simplemente los apóstoles y sus sucesores anuncian que el Hijo de Dios nos ha redimido, nos ha ganado el perdón de nuestros pecados. No solo lo anuncian, sino que nos dicen que ese perdón, claro, eso hay que aplicárselo a cada uno de los oyentes. Claro, los oyentes que crean en ello. Oyen los habitantes de Jerusalén los primeros discursos de Pedro y aquellos que se arrepienten, que se convierten. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bautizaos. Entonces reciben ese perdón que ellos están implorando en su corazón, tocados primero por la gracia de la predicación. La predicación es una primera forma de anuncio del perdón, claro. Primero uno tiene que ser consciente de que ha pecado y de que hay forma de salir de ese pecado, de ser perdonado. La llamada a la conversión, lo que hacía Jesús en su vida pública, convertíos y crece el Evangelio, lo hace ahora a través de la Iglesia. Lo dice San Pablo y nos lo dice otro converso, San Agustín, cuyo texto nos ha añadido aquí el número 981. En la Iglesia tenemos, decía, la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! En esta Iglesia, decía el obispo de Hipona, revive el alma que estaba muerta por los pecados. Puede vivir con Cristo. La Iglesia, pues, es el cauce por el que recibimos esa comunicación del Espíritu Santo. Lo que Jesús hizo aquella tarde del domingo de Pascua con los apóstoles, exhaló sobre ellos su aliento, símbolo, el aliento del Espíritu Santo, la misma palabra tanto en hebreo como en griego se usa para viento y para espíritu. Recibid el Espíritu Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Eso que hace ahí Jesús, en esa tarde lo sigue haciendo ahora, pues a través de los sucesos de los apóstoles, recibimos ese Espíritu Santo que estuvo simbolizado en esa agua que brotó del corazón de Cristo en la cruz. Cuando la lanzada salió al punto, salió sangre y agua. La sangre, signo de cómo había dado su vida por nosotros, y el agua, el fruto de esa entrega de la vida. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que recibiéramos el perdón de los pecados, siempre que lo aceptemos, porque no hay que olvidarlo. Dios no nos llama, no es simplemente un amor unilateral, sino un amor de amistad. El amor de amistad implica que el otro lo quiera. No es, sé mi amigo porque sí, porque tienes que serlo, pues hombre, será si yo quiero. Si uno acepta esa llamada, entra en esa amistad, pero para entrar en esa amistad necesita esa gracia de Dios, esa invitación y ese ser reincorporados a esa relación, en primer lugar por el bautismo. Pero ¿qué pasa si después hemos fallado en la amistad? Bueno, pues hay una segunda oportunidad de perdón a través de este sacramento de la penitencia, que ese sí se puede repetir todas las veces que haga falta, así como en cambio el bautismo, solamente una vez. Bien, pues decíamos, texto fundamental en que vemos esa institución del sacramento, Juan 20. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Pero tenemos estos otros dos textos, Mateo 16 y Mateo 18, donde se habla de las llaves del reino de los cielos y de, en el de Mateo 16, y de atar y desatar. En los dos, en Mateo 16 y en Mateo 18. Mateo 16, ahí es el texto fundamental, digamos, de la fe católica, porque es cuando Jesús, tras ya un tiempo de vida pública, pues hace un examen. A ver, vamos a ver, examen de catequesis, examen de teología, examen del primer curso. A ver de qué os habéis enterado. Coge a los apóstoles. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues uno es que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Bueno, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Menuda pregunta. Ya llevo viviendo con vosotros más o menos quizá un año, año y pico. Oye, ¿quién decís que soy yo? Claro, porque Jesús no empieza el primer día diciendo, oye, muchachos, que sepáis que soy la segunda persona. No, no iban a entender nada de nada. Jesús no hace eso, sino que poco a poco va manifestando, primero con sus obras y con sus palabras, que les hacen pensar, pero siempre de una manera progresiva. Jesús prefiere que sea el hombre el que piense, el que pregunte, no dar las cosas ya hechas. El que le interesa se va manifestando. Y entonces hay momentos clave, como aquella vez en que calma la tormenta, de repente le dice al viento, cállate. Y el viento se para y dice, ¿pero quién es este? ¿Pero quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Claro, porque todavía no eran conscientes hasta qué punto estaban no con un mero profeta maestro, sino con el Hijo de Dios. Claro. Si es capaz de calmar la tormenta, si es capaz de perdonar pecados, si es capaz de levantar al paralítico. Pues entonces estamos con alguien muy divino, sí, con el Hijo de Dios. Por eso, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís vosotros? Y entonces San Simón Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces, ante esa confesión de Pedro a Jesús, a su vez Jesús le dice, bueno, tú me has dicho quién soy yo, y ahora te voy a decir quién vas a ser tú. Feliz tú, Simón Barjoná, Simón hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, eso no viene de tu cabecita, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es un don de la fe. Y yo, por mi parte, te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Claro, digo que es el texto clave de nuestra fe, porque aquí vemos, por un lado, que Jesús no es un mero profeta, sino el Hijo de Dios, y segundo, que ese Jesús, Hijo de Dios, ha fundado la Iglesia, y la ha fundado sobre los apóstoles, y concretamente ha puesto a la cabeza uno, que no era precisamente personalmente el más bueno, es el que va a negar a Jesús en la pasión, para que sepamos distinguir esas tonterías, he perdido la fe porque el cura ha hecho no sé qué, bueno, toma, como en todos lados, pecadores somos, Jesús ya escogió 12, y de ellos uno que fue traidor, Judas, y otro Pedro, la cabeza que de los apóstoles, y fue débil. Si no, ese es el tema. El tema no es, o sea, la vida personal de cada uno, Dios la juzgará, pero el Señor se ha comprometido a que a través de signos pobres, personas débiles, signos materiales, pan, vino, agua, aceite, a través de todo eso, Él es el que actúa, Él es el que nos guía. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, no, el abismo, el demonio no va a poder, el reino del mal no va a poder. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto es a Pedro, su sucesor, el Papa. Mateo 16. Pero en Mateo 18, en un contexto de textos sobre la iglesia, dice Jesús, os digo de verdad, Mateo 18, 18. Os digo de verdad, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, enseguida analizamos un poquito estos textos, pero vamos a quedarnos en primer lugar dando gracias al Señor, porque por su amor, por lo que nos quiere, porque ha muerto por cada uno de nosotros, todo ese amor extremo, ese amor redentor, nadie nos ha amado como Él. Si nosotros lo acogemos, ese amor nos purifica, nos perdona, nos introduce en esa amistad, ese amor que Jesús nos ofrece. Si yo correspondo, estoy llamado a ser amigo suyo, y Él me purifica y Él me perdona. Gracias, Señor, gracias por todo.
Gracias por esperarme. Ya estoy aquí. Espero que no sea tarde. Vengo ante ti para contarte lo que he vivido, aunque bien sabes lo que sufrí. Gracias por estar conmigo desde que nací. Gracias por escucharme, aunque no te hablé. Sabes decirme te quiero en mi corazón. Tras día y me has cargado cuando caí. Ahora yo quiero cuidarte como hiciste por mí. Ya sé que nadie me ama como tú. Miro la cruz y quiero subir, quitarte los clavos, darte de beber, Señor.
secarte la frente de tanto dolor, curarte la herida terrible en los pies. En tu costado me quiero dormir, Señor. Con una canción, aunque sabes lo que siento antes que yo, ahora camino siempre contigo, como lo hacen los grandes amigos. Ya nada puede pararme si miro la cruz.
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
Nadie te ama como yo. Y aquí lo volvíamos a oír a Martín Valverde, pero con César Hidalgo, como un parafraseamiento de ese nadie te ama como yo, pues yo también, Señor, te quiero amar. Nos has invitado a tu amistad, pero en esa amistad muchas veces caemos, pecamos. Bueno, ¿y qué hacemos? Señor, nos perdona. Entonces estábamos viendo estos dos textos. Mateo 16 se dirige a San Pedro y Mateo 18 a todos los apóstoles. Así rápidamente. Mateo 16, tres ideas. Pedro será la piedra, la roca en la que Jesús edifica la iglesia. Tiene una función primordial, es digamos como el jefe visible, la cabeza visible de la iglesia. Segundo, te daré las llaves. Eso de las llaves es un poder vicario. El manojo de las llaves es como la insignia del mayordomo que estaba encargado de la guarda o administración de una casa. Entonces, en nombre del dueño, pues es el que organiza la casa. Pues de nuevo, un poder vicario, es el vicario de Cristo. Tercero, ese poder lo ejerce atando y desatando. Lo que ates, lo que desates. Y ya dijimos, pero vamos a insistir, que en el es una expresión técnica entre los rabinos. Claro, hay que ver lo que significan las palabras en su contexto. Y el contexto claramente de este texto de Mateo 16 es esa expresión, es lo que ya se usaba, ya digo, por los rabinos. Significaba básicamente dos cosas: declarar con autoridad si una acción está permitida o prohibida por la ley de Dios, atar, desatar, digamos una declaración doctrinal, o también un aspecto práctico, admitir, volver a admitir o excluir de la comunidad al que está actuando mal. Si uno está haciendo algo que está mal, queda, digamos, excomulgado. Bueno, pues se arrepiente, bueno, te vuelvo a admitir. Entonces, teniendo en cuenta el sustrato palestinense del texto, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, por un lado, que tendrá el poder magisterial para interpretar la doctrina y la ley de Cristo. Se entiende siempre no como persona que dice así sus opiniones un buen día, sino eso, en cuanto suprema cabeza de la Iglesia, con su toda autoridad, de una manera definitiva, etc. Y también el poder disciplinar de juzgar, de excluir o admitir en la Iglesia, como conviene al ecónomo de la casa de Dios. Eso en cuanto al Papa. Pero ahora nos interesa sobre todo Mateo 18. Y hay que decir, el texto, os decía antes, está en una parte en que se está hablando de varias cosas de la Iglesia. Y por eso conviene empezar en el versículo 15, Mateo 18, 15, donde dice: si tu hermano peca, vete a corregirlo entre tú y él solo. Si te escucha, ya te has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, acude a uno o dos testigos para que toda causa se base sobre la declaración de dos o tres testigos. Pero si no quiere escucharlos, díselo a la Iglesia. Si tampoco quiere escuchar a la Iglesia, considéralo como un gentilio publicano. Primero privado, luego con unos testigos y luego ya toda la Iglesia. Y es cuando ya después dice, os digo de verdad, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego hablará también de la oración en común. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, pues ahora está extendiendo Jesús a los apóstoles el poder de atar y desatar. Ojo, aquí no les dice lo de las llaves, O sea, no les da el mismo poder a todos los apóstoles que a Pedro. Pedro tiene el poder supremo, es el mayordomo. Pero sí, este aspecto tan importante de atar y desatar. Por tanto, el juicio de la Iglesia en alguien que está actuando mal, que se encabezona, que no quiere escuchar, y entonces la Iglesia, y en concreto los apóstoles, tienen este poder de atar y desatar, que ya hemos dicho, significa ese juicio doctrinal, pero significa también ese admitir o excluir de la comunidad de la Iglesia. Y claro, aquí es donde viene la gran cuestión. Pero bueno, ¿de dónde viene esta certeza de que Dios ratificará en el cielo las decisiones que la Iglesia tome por medio de sus ministros? Bueno, pues porque Jesús así lo ha prometido. ¿Y por qué él está presente en la Iglesia? Por eso el siguiente párrafo dice, donde dos o tres estén reunidos en nombre, estoy yo en medio de ellos. Y de una manera muy especial, si Jesús promete esa asistencia a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Por tanto, atar, desatar, excluir o admitir en la comunión de la Iglesia. Y claro, aquí, esto no es un, os decía, no es una mera cuestión, digamos, jurídica, porque claro, la cuestión está en esto. La Iglesia, decíamos, no es una mera asociación humana, es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, hay una unión entre que yo viva en la amistad con Cristo, en gracia de Dios, y que solo viva, claro, en el cuerpo místico, porque uno no recibe la gracia de Cristo como camino ordinario así por libre por ahí, sino porque la recibo primero por el bautismo y luego los demás sacramentos. Entonces, si yo vivo en unión con Cristo, estoy en la comunión de la Iglesia, viceversa, si vivo en la comunión de la Iglesia, en ella recibo a Cristo. Pero si yo me separo de Cristo por el pecado grave y no me arrepiento, me he autoexcluido de esa comunión con Cristo, cabeza y miembros, y por eso no puedo comulgar. Claro, porque rechazo, no quiero estar en comunión con la enseñanza de Cristo, ¿cómo voy a recibir la comunión en su cuerpo místico si no estoy unido a la cabeza? Si el tema es este, que es que la Iglesia no es una mera sociedad humana, por eso va unida mi actitud personal interior sea de aceptación de Cristo, entonces recibo el bautismo y la comunión, etcétera, en la Iglesia, sea de rechazo. ¿Me arrepiento? Pues entonces pido perdón a Dios y a la Iglesia, y puedo volver a comulgar, pero he sido readmitido a la comunión con la Iglesia. Esto quedó muy claro cuando veamos, lo vamos a entender mejor, cómo se trató la penitencia en los primeros siglos. Aparecía más clara esa unidad, esa unión entre el arrepentimiento, digamos, interior y la reconciliación con la Iglesia. Quedaba más claro que hoy día pues es como confesamos de una manera como más privada, más discreta, por muchas razones también muy positivas, pero todo en esta vida tiene sus pros y contras. Quizá parece menos claro esa dimensión comunitaria, por eso también a veces se hacen esas celebraciones comunitarias, para que nos demos cuenta de que está unido mi relación personal con el Señor, está unido a que yo puedo o no participar de una manera plena o no en la vida de la Iglesia. Me he autoexcluido, entonces no estoy en comunión, me arrepiento, pido ser desatado de esa situación de exclusión y entonces pido ser reintegrado a la comunión de la Iglesia. Puedo ya estar en misa y comulgar. Eso hoy día, es que antes ni siquiera, ya no solo era comulgar, sino en los primeros siglos ni entrar en misa. Te quedabas en la puerta hasta que hubieras hecho penitencia de tus pecados por esa conciencia de la unidad entre lo que yo hago a nivel más personal y esa relación con la Iglesia. Básicamente es esto. Bueno, esto nos llevaría muchas horas verlo a fondo, pero creo que para lo que nosotros aquí buscamos es suficiente. Pero el siguiente número nos va a resumir lo que aquí yo os he intentado transmitir de los que han estudiado, ¿verdad?, ese contexto bíblico. Vamos a ver cómo el 1445 resume lo que aquí acabamos de decir. Lo leemos, Marta.
Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios.
Bueno, creo que está bastante claro. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Sí, sí, ya sé que esto no está de moda, porque es más cómodo decir, no, no, yo, Dios y yo ya nos apañamos, hijo, pues todo eso está muy bien. Y por supuesto, nada de lo que estoy diciendo excluye que al final siempre se trata de una relación personal, no faltaría más. Tu oración es tu oración, tu comunión es tu comunión, tú cuando comulgas en la misa es esa comunión con Cristo. Sí, sí, pero ¿dónde recibes la comunión? ¿Debajo de un árbol que te vas tú con un trocito de pan? No, en la vida de la Iglesia. Es que lo que tenemos esas incoherencias de, por un lado, no creo en la Iglesia, yo hago lo que me da la gana, yo no me confieso. Pero por otro lado, entonces, ¿por qué vienes a la Iglesia? ¿Por qué te empeñas en comulgar? Pero bueno, ¿crees o no crees? En esto sí y en esto no. Pero bueno, es que esto no tiene sentido. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Jesús ha edificado una comunidad, no una relación individualista. Sí personal, pero no individualista. No individualista. De nuevo, el catecismo en este número 1445 nos pone un número marginal que nos remite pues, a cuando estuvimos viendo en el credo, estuvimos hablando precisamente de las llaves del reino. Bueno, pues ya para rematar lo que hemos dicho de este atar y desatar y del texto de Mateo 16, vamos a leer el 553.
Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección: apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. Jesús confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino.
Pues como veis también este número resume lo que os estaba diciendo basado en los estudios que se han hecho sobre el significado de atar y desatar en ese contexto. No todo lo que le dice Jesús a Pedro en Mateo 16 se lo dice a los apóstoles. Lo de las llaves, eso solo es para Pedro. O sea, hay uno que tiene la autoridad suprema, ese es Pedro. Pero lo de atar y desatar, eso sí, se le dice también a los apóstoles, con este doble significado. Esa comunión de la Iglesia, la universalidad de la Iglesia, siempre bajo Pedro. Cuando, de una manera definitiva, dice esto es conforme a la ley de Dios o no lo es, pues tiene esa asistencia del Espíritu Santo. Sentencia doctrinal y sentencia práctica, digamos, disciplinar, de admitir o excluir de esa comunión con la Iglesia. Nos faltaría añadir alguna cosa para acabar de rematar esto, pero bueno, como es importante, por no hacerlo deprisa y corriendo, lo diremos ya mañana. Porque aquí, en efecto, estamos tocando pues, un punto fundamental, como creo que lo veis todos, ¿no? Que es nuestra fe en la Iglesia. Y saber que el Señor se nos comunica de esa manera. Y que, por supuesto, sus instrumentos, sus mediaciones, sus ministros, pues podemos equivocarnos en muchas cosas en el día a día. Pero lo que te está garantizado es eso, que la autoridad suprema de la Iglesia universal, una universalidad de esos de la Iglesia como tal y de los obispos unidos con el Papa, o en una decisión del Papa cuando actúa como autoridad suprema, esas decisiones, esas definiciones ex cátedra, no cuando los papas pues dicen cualquier cosa en una entrevista, en una catequesis sin más. Esto, antes, ¿sabéis lo que pasa? Que antes los papas apenas hablaban. Y más que eso, casos muy excepcionales, pero los últimos papas, pues podemos decir básicamente empezó quizá Juan XXIII, Pablo VI, y no digamos Juan Pablo II. Bueno, es que ahí ya hay no sé cuantísimos tomos de catequesis, etcétera, y luego pues lo que ya no era magisterio, ni es magisterio, ¿no? Entrevistas en los aviones, etcétera, etcétera. Y claro, hay que saber un poco de teología para saber discernir, ¿no?, lo que es ya una opinión particular de lo que es ya la enseñanza del magisterio, y a su vez dentro del magisterio los distintos grados. Aquí siempre hablamos de los grados supremos, que es donde está garantizada esa asistencia del Espíritu Santo para que la Iglesia nos transmita la verdad. Bueno, ya lo matizaremos todo, si Dios quiere, porque teníamos por ahí una pregunta importante, y si hay las que os dé tiempo, si queréis ahora alguna más, o algún testimonio sobre este tema de la penitencia, como ayer recibíamos, pues nos recuerdan ahora cómo las podéis compartir.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Ha venido a sanar los corazones desgarrados y ahora lo hace a través de su Iglesia, y en este sentido también a través de todos los miembros de la Iglesia, todos llamados a ejercitar la misericordia, aunque luego existe esa otra forma particular de misericordia, que es perdonar los pecados, que esa ya la hace solo a través de sus ministros. Bueno, os decía que me había quedado por ahí, se me había quedado pendiente una llamada que hubo de una persona que preguntaba: ¿cómo puede llegar a ofender a Dios nuestros pecados si nosotros somos nada, una cosa minúscula comparado con su grandeza y poder? Pues en efecto, es una muy buena pregunta, y aquí hay un tema de fondo muy, muy importante. Si la relación con Dios fuera solo, como en general pues aparece en el mundo religioso, pues creador y criatura, pues Dios ha creado el mundo, pues bueno, para que haya unos seres aquí que podamos pues llevar un tiempo de vida, luego en determinadas concepciones sobre el más allá después de la muerte, pero eso, relación de criatura que adora a su creador, que está muy bien. Pues en efecto la pregunta tendría mucho sentido. Pero es que claro, ocurre que la revelación judeocristiana, y desde luego aparece clarísimo en el cristianismo, no nos dice que Dios no es simplemente se ha quedado en una relación de creador de criatura. No, como ya hemos indicado hoy mismo y en otras ocasiones, el Señor nos mete en su familia, nos eleva, no somos meras criaturas, nos da la posibilidad de ser de la familia. ¿Cómo se ha producido ese acercamiento por los dos lados? Quiero decir, por un lado, a nosotros nos eleva su nivel porque la gracia de Dios es participar de la naturaleza divina. Participar, no es que yo sea Dios, ya se entiende, pero se me da una participación. No soy meramente una criatura con cuerpo y alma, sino que en mí hay algo del el Espíritu Santo que me comunica esa participación, me eleva. Pero por otro lado, y esto es todavía más claro, si Dios me eleva a mí, Él se abaja, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Claro, entonces sí que hay una comunión plena. Él y yo tenemos la misma naturaleza humana, pero además a mí me ha elevado, ahí ya de una manera no plena, adoptiva, pero verdadera, a la vida divina. Con lo cual, la relación ya no simplemente es de la criaturilla, que no es nada ante su creador infinito, que eso sigue siendo verdad, que él es el creador infinito. Sí, sí, pero el creador infinito con una increíble condescendencia me ha elevado. Es como estas cosas que han pasado en la historia de un rey, un hombre muy importante, en fin, una dignidad tal y que cual, y resulta que se enamora de una plebeya, chico, y la mete, claro, la dice, pues será una plebeya y lo que ustedes le dé la gana, pero esta va a participar de mi naturaleza, de mi categoría, y desde ahora va a ser la reina. Ah, pero esta si estaba ahí en el pueblo, ahí, bueno, pues el rey la bueno, pues mucho más. Dios nos mete en su casa, pero sobre todo porque Él se ha bajado, porque Él sí que se ha hecho uno, ahí en un pueblecito. Nace en Belén, vive en Nazaret. Entonces se produce esa relación íntima. Y claro, ¿eso qué implica? Pues eso implica cuando hay relaciones de amistad y no simplemente de señor y súbdito, entonces muy bonita la amistad, pero también muy dolorosa la infidelidad. Y por eso al Señor le duele, como no le va a doler, nuestros pecados, porque ya no son simplemente de una criatura, son de alguien a quien Él ha regalado una amistad y una cercanía. Como vemos en su trato con los apóstoles, no os llamo siervos, os llamo amigos. Entonces, claro, al Señor le duele la traición de Judas, cómo no, y las negaciones de Pedro, pero porque ya no son meras criaturas, sino amigos, incluso pues con esas categorías de familia, de hijos, de esposos, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya seguiremos con otras cuestiones que van llegando y profundizaremos un poquito más en esto que me he visto y tan importante de atar y desatar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.